buenos días. Les saludamos en una ocasión más, en un especial más, un programa dedicado para usted que está del otro lado de su radio receptor. En una ocasión más, les saludamos. Programas especiales. La producción ha dedicado tiempo para realizar este trabajo de investigación. Cuidados paliativos. Morir con dignidad. Les saludamos hoy en esta mañana. Y lo dejo en micrófonos con mi compañera Geriel Vargas, conductora de este programa. Buenos días, Geriel, te saludo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Elías. Buenos días a nuestros radioescuchas. Pues sí, como ya lo mencionaste, arrancamos este lunes 14 de noviembre la campaña integral del mes de noviembre, Cuando la vida termina. Y como primer programa especial, vamos a hablar acerca de los cuidados paliativos, morir con dignidad. Un tema que recientemente ha sido abordado en diferentes clínicas, centros de salud e instituciones médicas de nuestro país. Sin embargo, muchas familias, muchas personas aún desconocemos de qué trata el cuidado paliativo. Y pues para ello tenemos vía telefónica a nuestro invitado. Él es el doctor Ubaldo Peñalosa, médico general egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, anestesiólogo, y él tiene una clínica del dolor, un consultorio del dolor en la ciudad de Morelia, y se encarga de ofrecer este servicio de cuidados paliativos. Y durante la próxima hora nos va a estar dando temas muy generales en cuanto al cuidado paliativo y los avances que se ha tenido en aplicación en nuestro país. Lo saludamos, muy buenos días, doctor Ubaldo, ¿cómo está?
Buenos días, gusto en saludarle a usted y a todos sus radioescuchas. Espero que este tema sea de gran trascendencia para ustedes, para la comunidad, ya que es un tema tan relevante y que, como usted decía hace unos momentos, hoy en día se está picando mucha piedra para llevar a todos los rincones de la República Mexicana a este servicio como un derecho que tiene toda población, todo ser humano. De hecho, llevar los cuidados paliativos es un derecho que tiene como decreto ya cada persona como ser humano.
Claro que sí, doctor. Un decreto que apenas está empezando a tener como en función en nuestro país. Y pues bueno, vamos a empezar este programa, doctor, que nos hable un poquito acerca de qué son los cuidados paliativos.
Bueno, esta es una disciplina que se encarga de tratar en forma continua al familiar, al paciente que padece de una enfermedad terminal, una enfermedad que compromete mucho su condición física, espiritual, emocional, social, y que debe ser proporcionada por un equipo multidisciplinario. Como decíamos, la meta principal es alcanzar una mejor calidad de vida para él y su familia, y debe contemplar, lógicamente, estas esferas que acabamos de mencionar: la física, la espiritual, la emocional, no tanto para él, sino también para su familia. Esto se hace, pues, en enfermedades que son incurables, cuando la expectativa, pues, no es la curación, no tiene tratamiento curativo. Y queda esta alternativa cuando a estas personas, generalmente, desgraciadamente, muchos colegas por ahí les dicen váyase a su casa porque no hay nada más que hacer. Entonces salen todos cabizbajos, con una estima por los suelos, ¿no? Y entonces de eso se encarga esta disciplina. Entonces, si es posible, incluso el apoyo debe ser, como decíamos, hasta el duelo, una vez que fallece esta persona.
Doctor, esto que menciona acerca de cuando a un paciente de enfermedad terminal se le anuncia que ya no queda nada más que hacer para recibir un tratamiento y que lo mejor sería ir a descansar a su casa esperando como lo último que puede pasar, que ya es como la muerte. ¿Considera que tal vez este anuncio también que hacen los médicos que llevan a cabo el tratamiento médico debería de ser también considerado o dado por un especialista en cuidado paliativo, porque a veces hay muchas familias que dicen que no se tiene como el tacto de decir, te vas a morir, vete a tu casa a descansar, ¿no? O sea, ¿considera que también debe de haber ese tacto desde un inicio para el paciente, ya como un tratamiento paliativo?
Claro que sí, ¿no? De incluso los cuidados paliativos se abordan incluso desde el momento que se anuncia el diagnóstico y deben de continuar su apoyo, por eso es un apoyo continuo, integral, y que debe ser proporcionado, decíamos, hasta el final de la vida. Y esto no tiene resultado si no es vamos a decir, proporcionado por un grupo interdisciplinar, o yo diría más bien transdisciplinario, porque interdisciplinario de repente podríamos incluir al médico internista, al radioterapeuta, al oncólogo clínico, bla, bla, bla. Pero si no se tiene comunicación y no se le expresa a este paciente la cantidad que quiere saber de su diagnóstico, ¿dónde debe de ser esta comunicación? ¿Qué tanto quiere saber este paciente de su diagnóstico? Entonces, lógicamente, se van a, el impacto que va a tener este paciente es mucho más devastador. Por eso, de las definiciones aquí, aparte de la Organización Mundial de la Salud, que viene siendo casi lo mismo, es salvaguardar la dignidad de los enfermos en situación terminal, ¿verdad? Para garantizar, ¿qué le diré? Una vida de calidad, precisamente a través de los cuidados paliativos.
Claro, y doctor. Claro.
Garantizar con esto, una muerte natural, en condiciones dignas a los enfermos, en condición terminal.
Pero doctor, ¿existe en nuestro sistema de salud ese beneficio para los enfermos terminales? O sea, se detecta un cáncer, vamos a poner un ejemplo. ¿Existe esas personas que vienen atrás de los familiares y del paciente como cuidado paliativo? O sea, ¿realmente se está aplicando en nuestro país?
Sí. Bueno, lo que pasa que, mire, esta disciplina es tan antiquísima, si hablamos del año 400, allá, por ejemplo, se habla de Fabiola, que es discípula de San Jerónimo, utilizaba ya estas primeras, vamos a ver, lugares para dar asilo a peregrinos que venían a Roma, al puerto de Ostia, y con el tiempo, en la Edad Media, estos lugares donde se acogía a estos peregrinos se les llamó hostales de hospes.
Claro. ¿Sí?
Uh-huh. Y luego ya estos peregrinos empezaban a sufrir enfermedades, atendían moribundos y se transformaron en hospice, que quiere decir hospital. Bueno, en los años 67, ahí por una mujer, Cecilia Saunders, es la creadora, de ahí nacen los cuidados paliativos. Forma su hospicio de Santo Christopher en Londres. Y duró mucho tiempo por allá, ¿sí? En Europa. En México, a partir de los 90, se empiezan a crear las primeras unidades apenas. Por ejemplo, en Guadalajara, en el 92, en Hospital Civil, en ese tiempo, en el Hospital General de Occidente, el doctor Arechiga en México, la doctora Silvia Allende en el INCAN, yo soy alumno del doctor Arechiga del Hospital General de Occidente, y también pasó mucho tiempo para que las autoridades sanitarias y gubernamentales voltearan a ver estos pacientes y dedicarles también un acceso a este plan de tratamiento, pero también un acceso a los medicamentos, que es mucho más importante, porque de nada se sirve tener a lo mejor una unidad donde no se dispone de medicamentos o una infraestructura. Posteriormente se hicieron modificaciones a la Ley General de Salud en el 2009, en el cual se dice que los principales hospitales de las capitales del país tendrían que contar con una unidad de cuidados paliativos, o sea, dotarlos de infraestructura, un área física, pero también de personal que se preparara en esto. De hecho, la Organización Mundial de Salud, de muchos años atrás, ya cuando sale la guía de alivio dolor por cáncer, ya hablaba de esto en el 87, ¿verdad? Entonces, esto desgraciadamente se ha de repente parado porque, situaciones de finanzas, situaciones económicas, crisis por lo que pasa en nuestro país, no se diga ahorita en nuestro estado. Así es de que el profesionista interesado en prestar este tipo de servicio tiene que luchar y luchar bastante para poder crear su propia unidad y estar ahora sí que a través de los años. Yo soy el pionero, sí, aquí en Michoacán, dejar ya algo para todos los que vienen atrás, ¿no? De hecho, es una disciplina, como le digo, que no está explotada, no se está aprovechando, porque no se tiene desde las escuelas de medicina y escuelas de enfermería, no se tienen como tal, como materia en el plan académico. Entonces, por ejemplo, de las 112 escuelas de medicina que existen en el país, solamente cuatro están llevando esta materia, y dos son obligatorias. En dos escuelas se da obligatorio. Así se imagina que habemos aproximadamente, se va a espantar, 1.2 paliativistas por 1,000,000 de gentes en nuestro país.
Una cifra casi, en blanco.
Exorbitante, en blanco. Exacto. Las clínicas de dolor evolucionaron lentamente también. Estuvieron capitalizadas en el país por mucho tiempo, a pesar de que el doctor García Olivera se entrenó en Estados Unidos, y en el 72 empieza a entrenar gente, pero ahí queda. El doctor Plancarte es uno de ellos, el doctor Delí en nutrición es uno de ellos, y hasta que empiezan a salir alumnos en el 88, sale la primera generación de clínica del dolor, de tal modo que por ejemplo, también en el 2006 había 38 escuelas nada más de clínica del dolor. Para el 2010 habíamos 600 especialistas en clínica del dolor. Entonces, es algo que no, que hace falta desde abajo.
Sí. Claro que sí, doctor. Doctor, antes de continuar sobre este tema que menciona acerca de los especialistas, vámonos a un corte y vamos a continuar con usted en la línea sobre este tema de cuidados paliativos, ¿le parece?
Cómo no, sí, para servirle.
Okay, bueno, los invitamos a los radioescuchas. Si tienen alguna pregunta o comentario, se comuniquen aquí a cabina o consulten nuestra página de Facebook Radio Azul y Med sobre ese tema de cuidados paliativos, morir con dignidad. Ya regresamos. Estamos de regreso en este primer programa especial de la campaña integral Cuando la vida termina, con el tema Cuidados paliativos, morir con dignidad. Y tenemos como invitado vía telefónica al doctor Ubaldo Peñalosa, especialista en el tema de cuidados paliativos en la ciudad de Morelia. Doctor, continuamos hablando acerca de los profesionales o especialistas que se requieren o se ocupan para los cuidados paliativos. ¿Qué nos puede comentar sobre esto?
Antes de esto, quisiera comunicar que dentro de esta misma definición de paliativos, existe, como usted decía, aspectos muy importantes, ¿sí? Que, como establecer, por ejemplo, y garantizar los derechos del enfermo en situación terminal en relación con su padecimiento. Y también esta definición podría comprender que tenemos que dar a conocer los límites, esto es muy importante, entre lo que usted también comentaba al principio, entre tratamiento curativo y el paliativo, que son cosas
diferentes,
o sea, ¿verdad? Y determinar de alguna manera también los medios ordinarios de los extraordinarios, o sea, cuáles se entiende por ordinarios y cuáles se entiende por extraordinarios. O sea, no en un paciente que está en esta situación, no conviene de ninguna manera recurrir a procedimientos o procesos terapéuticos extraordinarios que ponen en peligro más aún, dañan más a estos pacientes.
Un ejemplo, doctor, ¿qué sería? O sea, un enfermo de cáncer terminal, seguir en un tratamiento tal vez de quimioterapia, aunque ya no es necesario. ¿Eso sería como poner en riesgo?
A eso es lo que me refiero. No caer en lo que se llama distanáusea, no caer en una obstinación terapéutica o encarnizamiento, que es lo mismo, o ensañamiento, ¿verdad? Uh-huh. Por eso nace como decreto también la ley de voluntad anticipada en el 2008 en la gaceta que fue publicada en el Distrito Federal en la gaceta oficial, y nuestro estado es algo incongruente, fíjese, no sabemos mucho sobre cuidados paliativos, la gente no está tan informada. Sin embargo, ya por decreto aquí también en nuestro estado se declara la ley de voluntad anticipada, que fue también publicada en el periódico del estado.
¿De qué trata este decreto, doctor?
Un año después. Pues más que nada es lo que yo estoy comentando ahorita, que el paciente en etapa terminal es libre de determinar sobre qué tratamiento escoger. O sea, exacto. Uh-huh. Tratar de rechazar todos aquellos tratamientos que tengan por objeto, o extraordinarios, que tengan por objeto alargar más el sufrimiento y el dolor, ¿sí? Y optar precisamente por un medio paliativo. ¿Verdad? De tal modo que deje a la enfermedad evolucionar naturalmente, ¿sí? Y nosotros apoyarlo en el sentido, por así, tratando los síntomas y síntomas principalmente el dolor y síntomas secundarios que se desprenden de este padecimiento. Uh-huh. No sé si me da a entender.
Claro que sí, doctor.
¿Verdad? Uh-huh. Entonces hay que establecer los límites entre la defensa de la vida del enfermo en situación terminal y la obstinación terapéutica, ¿sí? La ortotanasia se refiere precisamente al derecho de este paciente de escoger un tratamiento paliativo y rechazar esos tratamientos, uh-huh, que son de obstinación, de encarnizamiento. Significa, pues, que a sabiendas de que no hay una esperanza alguna de curación, a veces pacientes con 3 días de que les queda ya en la agonía, aún así estamos pensando en dar un tratamiento curativo, ¿no? Entonces, ahí, pues lógicamente, el paciente se puede decir que está muerto en vida, que alarga más ese sufrimiento y esa agonía con mucho estrés, ¿verdad? Y no lo deja morir con dignidad, precisamente. Eso sería la distanáusia, lo contrario de la ortotanasia. Que es la ortotanasia es el derecho que tienen los pacientes o la defensa a la vida, ¿verdad? Sin utilizar esos medios extraordinarios. No sé si me da a entender.
Claro que sí, doctor, creo que queda como muy muy claro para los radioescuchas que nos están escuchando. Ahora, acerca de esta opción que existe, ¿no? Dentro del servicio de salud. Exacto. De que si tenemos a un familiar enfermo, tomar la decisión de decir, okay, ya no más un tratamiento médico, prefiero un tratamiento paliativo, que esperemos que en muchos de los centros de salud y hospitales que tenemos en nuestro estado se cuente con el personal. Sin embargo, como usted lo mencionaba, también hay un estancamiento. Exacto. Doctor,
es un documento público
y oficial,
¿sí? Que se hace ante notario, sí. Uh-huh. Cuando la persona en situación terminal o incluso antes de eso, sí, de que esté dentro de ejercicio de cómo se llama de sus facultades mentales íntegras, hacer exacto ante dos testigos se dice, pues, pero se puede hacer de esta manera.
Muy bien.
Ajá, dígame ahora sí, perdón.
Doctor, y en cuanto a los profesionales o especialistas que se ocupan para el cuidado paliativo, porque es todo un equipo que conforma este cuidado, ¿no? Tenemos desde terapeutas, psicólogos, tanatólogos. Sí. ¿Qué nos puede platicar sobre eso? ¿Quiénes son los que conforman este equipo?
Bueno, sí, como decíamos, generalmente es un especialista en dolor, un paliativista, enfermera, tanatólogo, psicólogo, pues es más que nada un voluntariado, y algo muy importante también, es un equipo, como le decía, transdisciplinario, para apoyar a estos enfermos, sobre todo cuando se como un derecho que tiene también y que está contemplado dentro de la Ley General de Salud, es visitar a estos pacientes que ya no pueden ser trasladados a la unidad ni al hospital público, hacer su visita domiciliaria. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces también es muy importante. ¿Quién debe de dar esto? No sé si sea esta pregunta. Lo que trataba de preguntarme ahorita.
No, sí, claro, doctor. De hecho, tengo una duda más bien. ¿Qué es lo que hace el paliativista? Porque mencionó como a varias partes del equipo, especialistas, desde terapeutas, psicológicos, tanatólogos. Pero el paliativista, ¿en qué se concentra cuando tiene que atender al paciente?
Pues decíamos ya la definición, ¿verdad? De tratar su
enfermedad.
Su enfermedad en esta etapa, principalmente el dolor.
Muy bien.
Y los síntomas que asociados a este dolor, o sea, el padecimiento en sí va a dar, por ejemplo, otros síntomas como sofocación, como constipación, como disnea, falta de aire para respirar. Algunos pacientes tienen mucha no sé, distensión, delirios, es infinidad de síntomas que tenemos que tratar también, y hay situaciones de urgencias en paliativos también, y que incluso tenemos que sedar a estos pacientes, ¿no? Wow. Ya cuando están en la agonía. Entonces hay mucha inquietud, mucho delirio, mucho dolor, algunos se están ahogando, como decíamos. Entonces son algunas las hemorragias masivas, son algunas indicaciones, por ejemplo, para sedar a estos tipos de pacientes. es algo complicado, pero se hace también, ¿no?
Doctor, ¿los cuidados paliativos deben de ser brindados solamente por especialistas o también involucra la participación de la familia? Porque es una duda que muchas familias nos hacen referente cuando se contrata, por así decirlo, entre comillas, el cuidado paliativo. Pero si me permite, vámonos al segundo corte y vamos a regresar con esta pregunta sobre la participación de la familia en el cuidado paliativo. ¿Sí?
Me la vuelve a preguntar.
Claro que sí. Estamos de regreso en este tercer bloque del programa especial Cuidados Paliativos, Morir con Dignidad, y tenemos como invitado vía telefónica al doctor Ubaldo Peñalosa, quien nos está dando una cátedra muy buena sobre este tema de cuidados paliativos, los beneficios y el acceso que se tiene por parte de la población para recibir este beneficio. Doctor, nos quedábamos con la última pregunta antes del corte de los especialistas y el trabajo que realizan, los problemas que se atienden dentro del cuidado paliativo. Pero la pregunta es, doctor, sí. Tenemos una pregunta fuera del aire. Nosotros hablábamos de que el cuidado paliativo muchas veces se ofrece para todos aquellos enfermos terminales, ya sea cáncer, sida, diabetes. Pero también se puede brindar para adultos de la tercera edad.
Claro, claro, claro. Sí, así es. Muchas de las enfermedades crónicas, por ejemplo, no sé, simplemente osteoporosis que lleva a fracturas, a múltiples, con úlceras del cúbito por estar en cama la mayor parte del día o todo el día y todos los días, son candidatos, así como, por ejemplo, aquí pues podríamos preguntarnos, pues, ¿quiénes pueden recibir estos paliativos, verdad? Pues yo le puedo contestar que todo paciente con enfermedad avanzada, progresiva e incurable, sea de origen oncológico, o sea, por cáncer, como también debido a enfermedad, aquí vamos, crónicas, no transmisibles, aquí entran ellos, lo que usted me preguntaba, los que son cardiópatas en fases muy avanzadas, los que son nefrópatas con enfermedades renales, con enfermedades hepáticas, respiratorias, ya ve que se están ahogando, ¿verdad?
Sí.
Y que no responden a tratamientos, que son refractarios a ese tipo de tratamientos como broncodilatadores, etcétera. Uh-huh. Y bueno, hay ahorita le voy a explicar, ¿sí?
Claro.
Y enfermedades, como usted decía, degenerativas del sistema nervioso también, como Parkinson, uh-huh, no sé, esclerosis múltiple, enfermedades de Alzheimer, etcétera, uh-huh, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, para pacientes oncológicos serían candidatos todos aquellos pacientes pues con criterios de terminalidad, como por ejemplo enfermedad progresiva, incurable, con múltiples síntomas que son cambiantes, con gran impacto psicológico tanto en el equipo terapéutico como en el paciente y la familia. ¿Verdad? Y que está, puede estar relacionada muy explícitamente con la muerte. Uh-huh. Y aquellos pacientes que tienen pues un pronóstico menor a seis meses. Uh-huh. Y para pacientes, ahora viene el otro grupo, con enfermedades no oncológicas, aquellos que acabo de mencionar.
Claro.
Uh-huh. ¿Verdad? También se toman en cuenta estos criterios. Pero existe una organización de cuidados paliativos y hospicio nacional que da unos criterios muy, muy exactos para escoger este tipo de pacientes, en qué momento son terminales, estos que acabamos de mencionar, sí, o sea, los no oncológicos.
Sí.
Y sería también paciente con progresión de la enfermedad que esté bien documentada clínicamente por laboratorio y por gabinete, o sea, rayos X, laboratorio, ya es, el paciente no responde a otro tipo de tratamiento, ¿verdad? Está bien documentada. Varias consultas a urgencias, como decíamos, o ingresos hospitalarios en los últimos 6 meses, con mucho de deterioro físico. Hay escalas que pues bueno, me gustaría comentarlas, ¿no?
Claro, claro.
Ajá. Ah, bueno, está la escala del Karnofsky, por ejemplo, que habla del estado precisamente físico de estos pacientes, ¿no? Que debe ser menor o igual a 50. O sea, el 100% está al 100, como usted, por ejemplo, ¿no?
¿No esperemos.
¿Sabes? Hay otras escalas de CATS, por ejemplo, que hablan también de la dependencia. ¿Qué tanto yo dependo de mi familia?
Sí.
Para poder hacer mis actividades diarias básicas. Uh-huh. Entonces, si tengo 3 o más, es considerado ya también uh-huh. una pérdida de peso mayor de 10% en los últimos uh-huh. 6 meses. Y un parámetro de albúmina, por ejemplo, en por eso decía que en laboratorio, ¿verdad? Sí. Menor a 2.5. Uh-huh. Mire, a pesar de que los cuidados paliativos nacieron, pues no sé, al principio para enfermos con cáncer, la preocupación es precisamente ética sobre justicia, igualdad uh-huh. y equidad. Sí. Exigen entonces que estos cuidados paliativos también sean ofrecidos a otro tipo de pacientes con patologías no oncológicas como las que acabamos de mencionar.
Claro.
Y que tienen necesidades pues muy similares, ¿verdad? Uh-huh. Aunque es difícil de determinar estos criterios, capaces de identificar pues cuándo es un pronóstico de supervivencia en estos pacientes que ya está limitada, ¿verdad?
Doctor, sí. Sobre este tema y antes de irnos al último corte, hay una duda.
me quedo picado.
sobre una duda, cuando a un pequeño, a un niño se le detecta una enfermedad, ya sea cáncer, ya sea reumatoide, porque ahorita es como muy común. O sea, una enfermedad que se detecte a niños o jóvenes, en muchas ocasiones los niños llegan a ser como un poco más fuertes en cuanto a enfrentar la enfermedad. Sí. Sin embargo, más bien el malestar familiar, ¿no?, de padres de saber que su hijo está enfermo, es cuando empiezan como un deterioro psicológico en el pequeño. Entonces, en este caso, ¿a quién se le aplica el cuidado paliativo? ¿Al pequeño o a los familiares, no? Porque también es ahí como distinto. Pero esa pregunta me la responde regresando del corte, ¿le parece?
Bueno.
Bueno, pues regresamos a este último bloque del programa especial Cuidados Paliativos, Morir con Dignidad. Y pues un tema muy interesante, la verdad, que nos ha dejado como muy bien informados gracias al doctor Ubaldo Peñalosa, que es una persona especializada en este tema. Y doctor, antes de irnos al corte, yo le preguntaba acerca de qué pasa, cómo es el tratamiento paliativo o el cuidado paliativo que se le ofrece a los padres de un niño o de un joven que ha resultado positivo para alguna enfermedad terminal, tal vez, ¿no? Porque en ocasiones los papás tienden a agotarse, ¿no?, física y psicológicamente más rápido a veces que los pequeños.
Sí.
¿Cómo ahí participa el cuidado paliativo, doctor?
Bueno, desde nuestro punto de vista, son muy semejantes uh-huh. es muy semejante a lo de un adulto, o sea, la manera de manejarlo a él, ¿sí?, al pacientito uh-huh. incluso los medicamentos son los mismos que utilizamos para una persona adulta también hemos llegado también, como decía, a sedar en un momento también uh-huh. a este tipo de pacientitos. El aquí, como a los familiares, el impacto es lógicamente mayor. Uh-huh. Afecta todas sus esferas también, igual que aunque el bebé, el niño, ahorita estoy viendo uh-huh. Uno de 8 años, estoy viendo a una persona de 16 añitos.
Vaya.
Que se deprimen, por ejemplo, este de 16 años. Uh-huh. con un osteosarcoma. Bueno, es una es un tumor de partes blandas. Okay. Existe una depresión, lógicamente, porque su actividad, ellos ya tienen mayor capacidad, aunque los bebés también, mayor capacidad de captar, la, vamos a decir, lo intenso que deja y devastador que deja este problema desde el punto de vista emocional.
Claro.
Pero la participación, yo no soy tanatólogo, ni psicólogo tan siquiera, yo soy nada más algólogo y luego hice el diplomado en esto, de cuidados paliativos. Pero me gusta mucho adentrarme en qué piensa el pacientito, qué está pasando en su mente, cuáles son los temores que tiene, cuáles que está viviendo, pero también los temores a futuro, porque su vida de repente, igual que la, como le decía, como la de un adulto, también se ve truncada de repente, sobre todo en vida productiva. Y él, que es un estudiantito, lógicamente ahorita ya no está yendo a la prepa, pero a pesar de estar platicando con él, está tomando clases vía por internet. Entonces algo sorprendente, porque salió después de estar platicando con él sobre cómo tomar esta noticia, sí, esta etapa, exacto, de su vida. Y lógicamente, ¿verdad? Tenemos que decir que es un cambio de estilo de vida, y que los sentimientos, porque hay sentimientos inmediatamente negativos, como frustración, como tristeza, desolación, ira, coraje, impotencia, desesperanza, y pues llegan a llegar a pues lógicamente a algunos hasta deprimirse, ¿verdad? Y al menos con él, estas fases fueron muy superficiales. Sí, ahorita está tomando radioterapia, está quimioterapia, y las cosas en cuanto a dolor, que es mi rama, claro, pues va muy bien, ¿no? Ahora ya le pedimos sí a una psicóloga que estuviera platicando también con él. Entonces, cada quien, como decíamos, hay que participar, su pregunta, lógicamente con los papás, muchísimo, porque solamente ellos saben a solas cuánto están sufriendo también. Entonces se toma este papel desde este punto de vista también, que sean atendidos por un psicólogo, de tal modo que puedan ir poco a poco aceptando este cambio, ¿no?, de vida.
Claro. Muy difícil, doctor, ¿verdad?
Sí, exacto.
Bueno, doctor, hay una pregunta que nos hacen y que ahora sí que resulta como muy difícil. ¿Qué tan costoso resulta recibir los cuidados paliativos? Eso sí, hablamos en que dentro del sistema de salud público no se tiene, y se tiene que hacer como la contratación, por así decirlo, entre comillas, de cuidados paliativos. ¿A cuánto se puede decir?
En realidad, como le dije, no debería ser costoso. Y teóricamente no es costoso, porque no se necesita de mucha infraestructura costosa, como decir un aparato para radioterapia, medicamentos de quimioterapia, que son en realidad costosos. Aquí en paliativos no se ocupan esas cosas. Se ocupa mucho interés por parte del profesionista, que esté, ahora sí valga la redundancia, que esté interesado en este tipo de disciplina. Sí. Yo luché muchísimo, llegué aquí en el 94, y luché muchísimo para poder valga la, ahora sí que soy el pionero de esto, yo llegué en el 94, le digo, para poder convencer primero, a explicar a las autoridades, luchar para que me dieran un área física, ¿verdad? Y picar piedra para con el tiempo. Hoy contamos ya con otra escrita, contamos con dos enfermeras, con psicólogo, con voluntariado, le digo, y bien, un sacerdote. Y esto depende, pues, también de la religión que profese, pues, el pacientito,
sí,
¿verdad?
Por supuesto.
Ajá. Entonces, esto es mucho interés por parte nuestra, pero los recursos sí están limitados. No debería ser costoso, porque no se ocupan estas grandes cantidades de dinero. Uh-huh. Sin embargo, estamos todavía con ciertas deficiencias. Uh-huh. No tenemos acceso a medicamentos, por ejemplo, morfina. Sí.
Wow. Uh-huh.
Sí, el paciente tiene que comprarlo. A pesar de que una pastilla de 10 miligramos de morfina le está costando 3 pesos, ¿verdad?
Oh, por Dios. Uh-huh.
Y entonces el paciente tiene que comprarlo. Ahora, tenemos otro tipo de opioides, a lo mejor,
sí,
pero no, el paciente de repente tiene que comprarlos, y los opioides, otro tipo de opioides en la farmacia sí son costosos. Estamos hablando, no sé, de oxicodona, de metadona, de oximorfona, de hidromorfona, la misma buprenorfina en parche, el Duragesi en parche, todas esas cosas son costosos. Entonces el paciente no puede solventar. Esa es una parte. La otra parte es de que los centros, mire, para acabar pronto, en la República, de los 32 estados, solamente 4 no tienen ni tan siquiera un servicio. Nada, no saben nada de los cuidados paliativos. 7 tienen solamente en la capital del estado. ¿Sí? Uh-huh. 7. Entre ellos, Michoacán.
Por supuesto.
Entre ellos, Michoacán, que estoy yo a cargo.
Uh-huh.
¿Verdad? Pero entonces, muchos de los pacientitos tienen que trasladarse, incluso en esas etapas de enfermedad avanzada, de sus pueblos, de sus comunidades, a la capital. Y entonces esto lógicamente cuesta.
Sí, por supuesto.
¿Verdad? Uh-huh. Sus 200 pesitos que les cobra el autobús, y tienen que comer, y tienen que, aparte, a comprar algunos medicamentos, pues algunos prefieren quedar en casa y morir desastrosamente, ¿verdad?
Sí.
Por eso es costoso, aunque por ejemplo, la Ley General de Salud dice que debe de distribuirse estos servicios a todos los estados y a todos los pueblos, de tal modo que sea accesible este servicio de cuidados paliativos, pero sobre todo el acceso también a los medicamentos como derecho, como derecho de toda persona que padece este tipo de enfermedades.
Un derecho básico. O sea,
es un derecho fundamental, sí, básico, ¿sí? De todo ser humano, el tener el acceso a los cuidados de la salud,
claro,
entre ellos los cuidados paliativos.
Como lo mencionó al inicio, doctor, todo ser humano merece vivir con dignidad, y ¿por qué
así
no
es
morir con dignidad también, no?
Así es. Uh-huh. Esto hay que ofrecerlo también. Uh-huh. Una muerte digna,
uh-huh,
¿verdad?
Sí.
Pero bajo estas circunstancias.
Claro.
Y existe, bueno, de repente la norma oficial mexicana de 2014 trata de renovar, vamos a decir, esas modificaciones que se le hicieron en el 2009 a la Ley General de Salud respecto precisamente a estos puntos, a que deben de instalarse estos centros, pero en forma adecuada, digna, con todo el personal y la infraestructura que se necesita.
Por supuesto.
Sí. Y no estamos hablando nada más de como le digo, de la capital, no. Por ejemplo, Lázaro Cárdenas, ustedes no tienen, me dice.
Sí, aquí no tenemos el servicio de
Zamora, cuidados paliativos. Zamora, todos los que ustedes, pueblos, ciudades principales de aquí, del estado, están con esta deficiencia. Uh-huh. Vamos a decir que existe una organización de Human Rights Watch en el cual habla que los paliativos deben estar cerca de los hogares de todo ser humano, ¿verdad? Sí. Y que también llama a los gobiernos a hacer modificaciones que incluyan en sus políticas gubernamentales y políticas de salud, que incluyan primero el acceso, dos, la distribución en todos los de estos servicios en todos los niveles de salud, uh-huh, ¿verdad? Primaria, o sea, de primero, segundo y tercer nivel.
Sí.
Ajá. Y ya por ahí nos están ahora sí que jalando las orejas, porque esta es una organización internacional, los derechos humanos.
Ya están poniendo el ojo en México de por qué no se está aplicando.
Ya nos están jalando las orejas, ¿eh? Y no nada más ellos, sino también organizaciones de europea de cuidados paliativos, la Alianza Mundial para Cuidados Paliativos. Hay muchos que dicen, ¿qué está pasando con México? Ahora, no voy a decir, sí se está trabajando muchísimo, ¿sí? De hecho, este gobierno federal en este sexenio pues ha hecho andar precisamente ciertas recomendaciones, ¿verdad?, para cumplir con esas enmiendas que se hicieron a la Ley General de Salud. Sí. ¿Cómo pues agilizar el acceso a los medicamentos? Es que antes, por ejemplo, los médicos prescribían medicamentos controlados a través de recetas de código de barras. Uh-huh, entonces, sí, uh-huh, el médico de Lázaro Cárdenas, de Zamora, de Uruapan, tenía que trasladarse aquí a servicios coordinados para poder obtener su recetario de código de barras y cuando terminaban, volver a venir para renovar. Uh-huh. Ahora sí ya se tienen estas recetas por medio electrónico, uh-huh, digitales. Y se está tratando de incluir los paliativos en los servicios de Seguro Popular, en la cobertura del Seguro Popular, así como el acceso pues a medicamentos. Que bueno, se está luchando, como le digo, sí se están ofertando cada vez más medicamentos. Pero aún así, tenemos pues ciertas deficiencias.
Claro que sí, doctor. Una última pregunta, doctor, ya para terminar nuestro primer programa especial de cuidados paliativos, Morir con Dignidad. En su opinión, doctor, las familias michoacanas, ¿cómo han recibido este tratamiento de cuidados paliativos? Cada vez son más las familias que desean que su familiar, que su amigo, muera con dignidad. Ahora sí que en 22 años que usted lleva realizando este servicio a la comunidad, ¿qué tan popular ahora sí, entre comillas, se ha hecho?
Sí, no, ya la gente por medio de estos medios de ¿cómo se llaman? De internet, uh-huh, ¿cómo le llaman?
Las redes sociales.
¿Tú? Sí, las, uh-huh, redes, uh-huh, exacto. Se ha informado ya. Se ha informado, uh-huh, y cada vez más piden este cuidado. Lógicamente, nos ha faltado a lo mejor difusión, uh-huh, y yo me da la culpa, ¿verdad? Uh-huh. Difusión, pues, de tal modo que tengan pues cada vez más pleno conocimiento de que aquí estamos. Uh-huh. Pero también ya a veces vienen un poquito, vienen informados, pero uh-huh. un poquito mal, ¿no? Entonces ya lo que hacemos es moldear su cierto conocimiento, vamos a decir, uh-huh. de tal modo que algunos de repente llegan, no, pues ya sabe qué, deme algo ya para morirme, deme algo ya porque me quiero ir. Uh-huh. Entonces empezamos a hablar sobre todas estas cuestiones uh-huh. y me gusta mucho hablar con ellos desde el punto de vista espiritual. Uh-huh. Entonces, pues muchos cuando ya salen, doctor, ¿sabe qué? ¿Cuándo me va a ir a visitarnos nuevamente? Sí. Entonces, sí, cada vez están los familiares enterando de que existe esta disciplina. Lógicamente, como le digo, los que estamos somos pocos uh-huh. para todo el país.
Doctor, pues le agradezco muchísimo el que tomara esta llamada, el que participara en este programa de Radio Azul, de Cuidados Paliativos, Morir con Dignidad. La verdad, su información es muy valiosa, su conocimiento, su opinión y comentario. Yo solamente quiero invitar a los radioescuchas que si tienen alguna duda o quieren acercarse a este servicio que brinda el doctor Ubaldo Peñalosa, él se encuentra en la ciudad de Morelia, tiene su consultorio del dolor en la calle Isidro Guarde 348 de la Colonia Centro. Los teléfonos para quien esté interesado pueden llamar aquí a cabina al 237-20 y con gusto le vamos a proporcionar el teléfono del consultorio y del doctor que la verdad es un experto en tema de cuidados paliativos aquí en Michoacán. Doctor, pues obviamente o nuevamente para agradecerle su tiempo, invitándolo a que próximamente pueda venir a Lázaro y bueno, nos pueda brindar una plática, sería muy
con
valioso.
Con gusto, ustedes esto ponen, sería bueno. Sí, ustedes ponen la fecha.
Con gusto, ¿verdad?
Y con todo gusto voy a impartirles alguna plática.
Por supuesto.
No sé uh-huh. si haría en algún pues el área que ustedes
sí, y también hacer un llamado, ¿no?, a las instancias de salud de que se acerquen, exacto, a que se acerquen y puedan también reiterarles esta invitación. Doctor,
voy a tratar de hacerla muy vamos a decir no engorrosa para que también la parte de la comunidad, la parte uh-huh. médica incluso también vayan y escuchen, ¿verdad? Yo estoy a sus órdenes. Bueno, pues como le dije, me quedé picado.
Muchísimas gracias, doctor. Le agradezco. Bueno, pues seguimos en contacto. Y pues saludos hasta la ciudad de Morelia. Y pues muchísimas gracias a los radioescuchas. Les recordamos que vamos a tener varios temas en este mes de noviembre con la campaña integral Cuando la Vida Termina. El segundo programa se llama El Sentido de la Muerte y la Tanatología. Doctor, muchísimas gracias. No, los saludo con gusto. Y mi nombre es Geriel Vargas. Y los invitamos a que sigan escuchando la programación de Radio Azul. Hasta luego.
Adiós.